Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la iglesia. Estamos el día sábado, el día de hoy estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, donde Moisés está pues dándole las instrucciones al pueblo de Dios para entrar, y ya le pasa la batuta a José. Y eso es lo que estamos viendo, pues cuáles son las instrucciones para el pueblo de Dios. Y una cosa muy interesante del estudio que estamos haciendo es que todo lo que está en el Nuevo Testamento se tiene que arraigar en el Antiguo Testamento, y aquí descubrimos un caudal de información espectacular para nosotros, porque vemos la política de Dios. No solamente nos sirve para la política de Dios en lo que concierne a la época en la que estaba dándole al pueblo de Israel la entrada y las leyes, sino que también nos deja saber algo acerca de el reino milenario, cuando regrese el Mesías a gobernar bajo el mismo sistema que existía en el Antiguo Testamento, pero ahora con un rey perfecto y con un grupo grande, pues, de personas que no son corruptibles. O sea que la ley se va a llevar a cabo de una manera maravillosa. Y claro está, posteriormente, pues, vamos a ver cómo, aún así, en el milenio, las personas se van a descarriar de la palabra, teniendo todo perfecto, porque eso es una de las cosas que dice, por ejemplo, el comunismo, que hay desigualdad entre las personas y que si arreglas la desigualdad, entonces todo va a salir bien. No. Las cosas van a ser perfectas y siempre va a haber personas que están en contra, siempre van a haber personas que se salen del camino. Entonces, lo que estamos viendo y lo que estamos perfilando aquí con este estudio es maravilloso. Tiene alcances extraordinarios, pues, en lo que concierne a la vida cristiana, simplemente por aplicación de lo que le deja Dios al pueblo judío. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben estar en espíritu y en verdad. Entonces, para lograr la comunión, ya ustedes saben, en esta iglesia, 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de la provisión divina e inmediatamente después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias, Señor amado, como iglesia, por la oportunidad que nos das de permitirnos reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, para crecer espiritualmente, para saber tu consejo y como embajadores tuyos, pues, la política que tienes tú desde el cielo para los creyentes, para los que te aman, para los que crecen, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información que vamos a recibir y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, este es el incremento número 178, como lo pueden ver en la pantalla, y ahora pues nos dirigimos a Deuteronomio 12:32. Pero claro está, recuérdense que las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo. Cuando habla del mundo, en este caso está hablando de aeón, está hablando de la dispensación, del tiempo que estamos nosotros presentes en la faz de la tierra. O sea, está hablando de la iglesia para nosotros en la época en que vivimos, porque las cosas van cambiando a medida que el tiempo va pasando. No es lo mismo la política que se implementa hoy que es la que se implementaba hace 100 años atrás o 200 años atrás, y no es lo mismo la tecnología, no es lo mismo, es diferente. Pero él nos está diciendo a cada uno individualmente que no nos adaptemos al sistema que existe en estos momentos, ¿okay? Sino que dice, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes. Dice renovación porque nosotros estamos inculcados con el sistema cósmico desde que venimos, antes de venir a la iglesia. O sea, todo lo que emana del sistema educativo, de las amistades, de todo lo que nosotros conocemos, tiene mucho del sistema cósmico de Satanás. Entonces, por eso nos dice que no nos adaptemos a ese sistema, que más bien crezcamos y renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Y después nos dice para que verifiquen, como lo dice él, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces ese es nuestro fin, pues, seguir nuestra marcha espiritual con las instrucciones que Dios nos ha dado a nosotros para lograr el objetivo que Él quiere para cada uno de nosotros. Ese es el entrenamiento que nos da como embajadores para que nosotros sepamos lo que está pasando. Entonces, bueno, la semana pasada iniciamos viendo algunos de los detalles acerca del asunto del espacio sagrado. ¿Se recuerdan? El espacio sagrado que Dios ha diseñado, ya sabemos que Dios está en todos los lugares, porque Él es omnipresente. Pero estamos hablando del lugar sagrado, es el lugar donde Dios se comunica con el hombre. O sea que es un lugar especial, no quiere decir que Dios no está presente, sino que no se comunica con el hombre, pero siempre está presente. Dios, como les he dicho, ¿quién inventó el infierno? Dios. ¿Para quién es? Para las personas que no lo quieren. Las personas que lo rechazaron a Él, pues van al infierno. Y Él está presente, Él sabe lo que está ocurriendo, porque no hay un silencio total, abismal, como dice la palabra, pues no hay comunicación con Dios allá. Pero aquí en la tierra, mientras nosotros estamos vivos y cada dispensación va pasando, hay un lugar donde hay una reunión con Dios. Pues este lugar sagrado fue lo que estuvimos viendo en la semana pasada, desde el Jardín del Edén en el Antiguo Testamento, y también nos dimos cuenta que la esencia de Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿dónde está el lugar de reunión el día de hoy? Y nos dimos cuenta en nuestro estudio que ese lugar de reunión está en nuestro corazón, que es la parte pensante del alma. Y ahí es donde nosotros guardamos la información divina y recibimos la información de Dios. ¿Cómo nos habla Dios hoy en día? A través de su palabra, la palabra escrita. Y lo que hace Él es que Él ha puesto un sistema específico de adoración, el cual tiene que ver con la provisión divina de la gracia y tiene que ver con la iglesia. Él ha puesto un pastor y maestro en cada iglesia, cada congregación donde la persona puede venir a la iglesia y puede comenzar a entender lo que está escrito en la Biblia, porque las personas que tienen el don espiritual son los que pueden explotar el asunto y dárselo. La mayor parte de las personas tiene su propio trabajo, sus propias cosas que hacen, no tienen tiempo para indagar tan profundamente, pero viniendo a la iglesia sí puedes entender pues estas cosas, y puedes llegar a la Biblia y puedes tener con el conocimiento adquirido, se abre la Biblia para ti. Nunca dejemos de leer la Biblia porque eso es lo importante. Entonces, aquí vemos que Jesús nos dice que el lugar de reunión está en nuestros corazones. Y también vimos que la presencia de Dios va a estar también en el milenio. O sea, la presencia de Dios está físicamente en el milenio, ahí va a haber conversación directa, Jesucristo va a estar en la faz de la tierra, la gente va a querer venir a estar, a hablar con el Señor. Entonces, y nosotros jugamos un papel importantísimo en todo esto porque somos los administradores del reino. Fíjense ustedes lo interesante, administradores que residen en Israel, otros residen en otros países del mundo, pero son todos los administradores de Dios, específicamente ordenados por el Señor para gobernar la faz de la tierra en unísono, pues, haciendo uso de la ley divina para todos por igual. Ahí no hay excepción de personas ni nada de eso. Entonces, otro asunto interesante que vimos es que la gracia es temporal, cosa que muchas personas no saben, porque estamos viviendo en la época de la gracia, ¿verdad? Pero esa gracia se va a acabar en un momento. Va a llegar un momento en que ya la gracia de Dios no la extiende más. Y eso es algo muy importante, eso pasó con los ángeles. Los ángeles tenían un conocimiento extraordinario y le retira la gracia y a condenación van, y ahora por eso el sistema en el cual nosotros vivimos tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás, porque le está permitiendo a Satanás probar su caso. Y para comprobar, pues, Dios le va a comprobar a él que Dios es justo, que Dios es amor y que Dios es misericordioso. Entonces, claro está ahí, por eso escoge él primero a los judíos y después la palabra de Dios se va transportando por el mundo a través de la iglesia y para, pues, dejarle saber a él que Dios sí es perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver muy cuidadosamente. El día de la gracia no va a existir para siempre, así como se usó para los cananeos. Cuando hablo de los cananeos, estamos hablando de la incursión que hace el pueblo de Dios a la tierra de Canaán. ¿Para qué? Para eliminar totalmente a toda esa raza. Esas razas estaban ya en un tiempo en el cual ellos no podían echar atrás. Habían pasado el tiempo de convertirse, pues, de creer en el Señor. Así de profundamente habían ocurrido en el sistema cósmico. No había manera de salvarlos. Entonces Dios les retiró la gracia, y ¿qué es lo que nos da? Genocidio. Al pueblo judío le dicen, no dejan a uno solo vivo. ¿Sí? Pero hemos visto el motivo por el cual existe el genocidio. Decimos genocidio porque es la eliminación de una raza. En ese lugar existía una raza compuesta por diferentes grupos de personas, pero ya, pues, como habían llegado a tal momento, Dios le retiró las gracias a ellos y mandó su exterminación. Ahora, muchas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible? Si los judíos lo hacen, ¿por qué entonces le ponen mala cara a los musulmanes? Pero resulta que Dios en su perfección es igual, no solamente con el pueblo de Canaán, porque llegó, ¿quién es el creador? Dios. Y el pueblo de Canaán rechaza al creador, pues si el pueblo de Dios mismo rechaza al creador, también ellos van al suplicio, pues van a pasar por tremendo castigo, porque también les quita la gracia. Y eso es lo que nosotros hemos visto, pues, a través de la historia, que el pueblo de Dios se ha retirado, persigue a otros dioses y finalmente termina, ¿cómo? Termina también siendo expulsado y muerto. Millones de personas han muerto. O sea que él no tiene acepción de personas. A eso es lo que les estoy tratando de decir. Que en Dios no hay acepción de personas. Entonces, y posteriormente, lo que vamos a ver que el mundo entero va a experimentar el cese de la gracia de Dios y van a experimentar la ira de Dios. Y eso lo vamos a ver, bueno, nosotros no vamos a estar aquí cuando ocurra, pero lo que sí va a ocurrir es que en el transcurso del milenio, antes de entrada al milenio, sí va, el asunto va a ponerse fuerte, pues, con las personas que están aquí en la faz de la Tierra, y hemos visto que son millones y millones de personas las que van a estar. Aquí lo que vamos a ver, o que vimos la semana pasada, fue el asunto de que el capítulo 13 tiene que ver con la implicación de los 10 mandamientos. Muy importante, porque resulta que los 10 mandamientos fueron diseñados por Dios para salvaguardar a la raza humana. Y lo hace, pues, protegiendo las 4 instituciones divinas, que son tan importantes, que de paso yo les he comentado que estas instituciones divinas a nosotros nos permiten descifrar lo que pasa en el mundo. La política de Satanás, si tú tienes las 4 instituciones divinas, tú sabes que si él ataque, que él tiene un ataque en contra de estas 4 instituciones divinas, por más sutiles que sean los ataques, a la final tú te das cuenta que está yéndose en contra de estos principios bíblicos o a favor. Y si se va en contra, eso para nosotros es un factor determinativo para escoger, por ejemplo, a los gobernantes, qué es lo que dicen, porque ellos van a decir cosas, pero a la final, qué es lo que están tratando de hacer. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy importante. Entonces, también usa el asunto, pues, de la implicación de los 10 mandamientos, y nos damos cuenta que solo Dios es digno de adoración, y el sí mismo, o el yo, el ego del individuo, no lo es, no es digno de adoración, y cuando eso ocurre, se invierten los papeles y viene el desastre, porque la persona trata de deificarse. Ese es el, miren, hay un proceso que es como la gravedad. El ser humano comienza, si no tiene dinero, comienza a querer tener mucho dinero. Cuando llega a tener mucho dinero, si es un empresario que llega a tener muchísimo, entonces, de ahí, ¿qué es lo próximo que pide? Poder político. Llega a tener poder político y después empieza a deificarse a sí mismo. Y si no tiene preceptos bíblicos, entonces entra en la tiranía para gobernar, porque él es el que sabe todo, él es como Dios, su palabra es como Dios. Y eso es lo que vemos nosotros con los tiranos del mundo, que a la final terminan poniendo sus estatuas y sus pancartas ahí, que este es el hombre y que este es Dios, este hay que adorarlo, etcétera, etcétera. Y eso es un proceso natural. ¿Por qué? Porque esos son los gobernantes del sistema cósmico de Satanás y son los que han explotado más lo que es la arrogancia. La arrogancia. Yo seré como el Dios Altísimo. Y estas personas han logrado, pues, a través de sus maneras de pensar, su intelecto y lo que han abrazado al sistema cósmico, de llegar a esos lugares. Saben cómo manipular a las personas. ¿Sí? Porque se requiere personas para llegar a ese lugar. Entonces, eso lo tenemos y eso nos lo da a saber. El ser humano no es digno de adoración. Ninguno. También vimos el asunto, pues, de la exactitud del lenguaje de los procedimientos jurídicos o judiciales, que es muy importante porque es lo que mantiene la ley para todos por igual. Si cambias eso, entonces estás dando favoritismos y eso, pues, hace que las personas digan, bueno, aquí los ricos viven como les da la gana y hacen lo que quieran, compran la ley y nosotros somos los que pagamos. Entonces viene, pues, esa rebelión interna. Después comenzamos a ver lo que es la integridad del lenguaje. Y ahora, pues, en el capítulo 13, Dios nos da la ley por casos o jurisprudencia precedente, que es el sistema que la mayor parte de los países del oeste utilizan. Es por caso, por precedente. Hubo un precedente de un caso que tal y tal persona hizo y esto y esto, y ahora los abogados pueden ir y pueden investigar esos casos, y cuando están enfrente del juez dicen, mire, en un caso similar a este, esto fue lo que se dictó, y esto fue lo que pasó. Entonces es lo que utilizan para mantener, pues, el ritmo, pues, de lo que es la jurisprudencia. Y claro está, eso es lo que ocurre en una sociedad, pues, en el reino. En una sociedad del reino se utiliza, pues, estos por casos o jurisprudencias, y lo podemos ver viendo la protección de la integridad del lenguaje, siguiendo los mandamientos 1, 2 y 3, y no utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano, que es lo que podemos ver porque, miren, hay personas en los Estados Unidos todavía, se jura por la Biblia, pero estas personas que han salido de Islam ahora están jugando no por la Biblia, sino por un Dios ajeno, ¿okay? Por el Dios que está en el Corán, que es un Dios humano hecho por el hombre, y que estas personas ven, si ustedes pueden leer el Corán, se dan cuenta que ellos a nosotros nos consideran como infideles dignos de muerte o de tasación del 20% de todo lo que tienes, o te subyugan o te matan. Así, y esa es la persona, o sea, ellos no creen en una entidad democrática. Entonces estas personas que están subiendo ahora están jugando por un libro que termina, pues, eliminando a las personas que están aquí en la faz de la tierra haciendo, pues, el trabajo de Dios. Entonces Después vemos que esto se inició en el versículo 32 del capítulo 12. Y se lo pongo aquí en la pantalla. Dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás a lo que te estoy diciendo. O sea que le pone un fin a las instrucciones que le da Dios a Moisés. No se le puede agregar ni se le puede retirar, porque resulta que él recibe las instrucciones directamente de Dios. Y Dios no quiere que estén pues tergiversando su palabra. Y eso requiere que las palabras sean definidas de una manera y que no se le cambie la definición. Porque el sistema de Satanás lo que hace es sutilmente va cambiándole las definiciones a las cosas, y al final termina echando abajo todo lo que se puso, porque eso se basa en el lenguaje. ¿Y quién inventó el lenguaje? Dios. Dios inventó el lenguaje, por eso se comunica él con Moisés. Entonces, notamos que Moisés es el profeta arquetipo, ¿verdad? Y lo que hace el versículo 32 es guardar la integridad de la teología mosaica, y que ahora pues llega a ser el estandarte para la ley de los casos o la jurisprudencia precedente, que se inicia con el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Y claro está, ahí lo que vamos a ver es un caso de ley, y eso sucede, si sucede, es lo que le está diciendo: si esto pasa, entonces vas a hacer esto, y si esto pasa, vas a hacer esto. O sea que ya tenemos esto por precedente y ya está dictaminando los casos. Recuérdense que a Moisés, las instrucciones que tiene Moisés es que si estos casos son muy difíciles para los jueces menores, que vengan a mí, yo les voy a dictar. ¿Y de dónde sacaba él ese conocimiento para dictar el caso? Directamente de Dios. Dios se comunicó con el pueblo de Israel con 10 palabras nada más en el monte Sinaí. Eso fue lo que escuchó el pueblo de Dios, pero él continuó comunicándose cara a cara con Moisés. Y eso es algo muy importante, porque ahí le da toda la información adicional, porque era un hombre que amaba a Dios y Dios lo tenía de esa manera. No es para nosotros algo para quedarnos espantados, ¿cómo es posible? Con una sola persona, ¿cómo puede Dios? Dios habla con todos nosotros individualmente, en general la iglesia. Lo hace con su palabra. No tiene más nada que decirnos, porque ya todo está por escrito. O sea que no hay sueños, no hay nada de eso en la iglesia, sino simplemente la información bíblica que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Y quiénes quieren tener la comunicación con Dios? Aquellas personas que quieren conocerlo, que siguen las instrucciones divinas para que reciban esta información divina. Entonces, en Deuteronomio 13:1 nos dice lo siguiente: si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. Primero que todo, lo primero que hace es hablar de quién, de los profetas, porque aquí está hablando del lenguaje. Entonces lo primero que saca es el profeta, para que el pueblo de Dios no se vaya a ir por un lado que no le pertenece, porque Satanás se lo lleva por un lado diciéndole cosas y el pueblo lo cree y termina esclavizado el pueblo, termina destruyéndose a sí mismo. Entonces, un profeta o soñador de sueño es lo que le dice, y pasamos pues por Números 12 y vimos lo serio del asunto que eso implica, y el pueblo dependía pues de los profetas para saber la voluntad de Dios, porque todavía no se había completado el canon de la Escritura. Entonces, ¿qué pasaba? Que ocurría algo y ellos necesitaban a los profetas. Claro está que Moisés no iba a vivir todo el tiempo, ni tampoco Josué. Entonces, Dios le daba los dones a los profetas, pero daba, pues, como quien dice, la insignia del profeta. El profeta tenía una carta de presentación, que era su insignia. ¿Y cuál era la insignia? Que lo que él decía se tenía que cumplir todo, 100% de lo que él decía se tenía que cumplir. No 35%, no 75%. Si 25% no se cumplía, digno de muerte. Esa era la pena. Entonces, el pueblo de Dios dependía de los profetas para recibir la información adicional. Entonces, y para saber la voluntad de Dios. Así como nosotros dependemos, ya tenemos todos los profetas por escrito. O sea, todo lo que ellos recibieron, nosotros sabemos, y todo lo que nosotros necesitamos, ya lo tenemos por escrito. No necesitamos ir a otra fuente para recibir la información divina. Él ya supo, es el manual de operaciones de la computadora que tenemos nosotros. Ahí está cómo se dirige a nosotros y cómo funciona de la manera correcta. Vimos también el incidente de Miriam y de Aarón en contra de Moisés y cómo terminó ella con lepra a la final, porque claro está, nosotros vimos pues que ella se le va en contra a Moisés porque se casó con una dama negra de Yemen, ¿okay? Y a ellos no les gustó eso. ¿Cómo es posible? Y claro está, lo acusan y se meten con su oficina de profeta, y le mandó lepra. para que no se meta en las cosas que no se tiene que meter, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, así de serio era el asunto, pues, de murmurar en contra de Moisés y de los profetas. Y Dios no permitió ese asunto. Entonces, después vimos, por comparación, la instrucción de no escuchar a cierto tipo de profeta. Y nos hicimos la pregunta de, ¿cómo podemos discernir a un falso profeta de un verdadero profeta? Porque lo primero que le dice Dios al pueblo es, escuchen a mi profeta, escuchen a los que yo les envío, pero no escuchen a otros profetas, porque el nombre de profeta era para todo, se le llamaban videntes también, era otro nombre que se utilizaba en el hebreo, era un vidente, una persona que podía ver más allá, ¿okay? Pero recibía información para poder hacerlo. Entonces, la palabra de un profeta de Dios se tiene que cumplir, y esa es la insignia, que su palabra se tiene que cumplir. La profecía tiene doble cumplimiento, el cumplimiento inmediato para corroborar de que esta persona es un profeta, y si se cumple eso, entonces lo que él dice que se va a cumplir posteriormente, también se va a cumplir. El pueblo sabe que ese es el profeta. Entonces, no es así con un profeta falso. Hay profetas que son inspirados por Satanás, pero Satanás no ve el futuro. Pero si tiene, debido a la cantidad de tiempo que ha existido él puede, pues, más o menos colindar los pensamientos, unirlos y ver cómo más o menos va a ocurrir el futuro, ¿okay? Porque él puede, como la astucia que tiene y la inteligencia que tiene, él es el primer psiquiatra que ha existido, él es el primer psicólogo. ¿Por qué les digo eso? Porque él sabe cuál es el comportamiento del hombre. Al hombre, bajo cierto estímulo, actúa de cierta manera, siempre actúa de la misma manera, ¿okay? En dados casos. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes, hablando, pues, del torneo donde yo estuve? ¿Qué creen ustedes que hacían las personas con ese solazo? ¿Okay? ¿Qué hacían las personas después de estar en el sol? ¿Qué era lo que buscaban? La sombra. Lo primero es sombra. Tienes que estar porque y el agua, sí, tienes que tomar agua. Pero es el nido. O sea que ellos se dan cuenta de que si le das cierto estímulo a la persona, vas a tener cierto comportamiento. Lo mismo pasa con las riquezas, lo pasa con el poder, pasa con el, y Satanás sabe. Entonces, él está diciendo, a esto no me les haga caso porque yo soy el Señor tu Dios y yo soy el que te voy a dar todas las cosas que tú necesitas. Pero la astucia de Satanás es reconocer el hecho de que la persona, el ser humano, va a actuar de cierta manera bajo ciertos estímulos. Y eso es algo que él utiliza al máximo. Él tiene, recuérdense que él es el Dios de este mundo, con D pequeña, con D minúscula, y él le da a los suyos, él los llena de riqueza, él le da poder. Él les da lo bueno de la tierra, se los da a ellos, sus séquitos. El poder, el todo. Un hombre sin riendas, al hombre le da todo tipo de mujeres que quiera. A todo lo que le dé la gana le da. O sea, y el hombre feliz, pues, siguiendo los principios de Satanás. Entonces, y por eso, pues, es que se tiene que cumplir lo que dice el profeta para saber que no viene del campo de Satanás, porque Satanás no puede ver todas las cosas. Dios sí. Él puede atinarle a un 70%, ¿verdad? Pero no le puede atinar al 100%, porque él no es Dios. ¿Okay? El profeta sí, el profeta de Dios sí. Entonces, y notamos, pues, que en el versículo 2 ocurre algo que no concuerda, y por eso nosotros nos damos cuenta que esta persona no es uno de Dios. Y dice el versículo 2 del capítulo 13, y la señal, si la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te ha hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses. Lo primero, idolatría. Eso sí, no importa qué dios sea, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. ¿Okay? Y se cumple el prodigio que él está dando, porque el prodigio, y les hablé de lo que es el prodigio y las señales. ¿Okay? Y hablamos, pues, de lo que es les hablé de la invasión que hizo los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que tenía, les dio Dios, les dio el tiempo perfecto para que entrara. ¿Okay? Eso es una señal. Ahora, los prodigios son diferentes porque se pasan de lo normal. ¿Okay? Pero de todas maneras, los dos se cumplen. ¿Sí me explico? Entonces, para darle esa implicación profunda, pues, también los llevé al libro de Jeremías, al capítulo 28, del 1 al 16, y vimos el asunto del profeta Ananías y la revelación dada a Jeremías. El profeta Ananías le dijo que iban a regresar en 2 años y que todas las cosas iban a ser restauradas. Y Jeremías dice, bueno, ¿cómo es eso? Si en la Biblia, en los profetas que han ocurrido antes de nosotros, la profecía más que todo tenía que ver con castigo. Y tú estás hablando de algo muy bueno. Resulta que él sabía que el pueblo de Israel, del Reino del Norte, se había ido a la deriva, ¿verdad? Y no, todavía no había llegado el tiempo. Entonces, en Jeremías 28:13, lo que hace que finalmente Jeremías recibe la información divina, y con esta información divina, entonces él sí puede determinar lo que va a ocurrir. Y dice, ve y habla a Ananías. Ya el Señor le está hablando a Jeremías, porque cuando Ananías habló, él se quedó callado, no dijo nada. Él enfrente de la gente, porque estaba el pueblo ahí, estaban en un lugar donde estaban los reyes, estaba el pueblo, las personas importantes, y él no dice nada. Si se cumple, puede ser Dios, y si no se cumple, no es. Pero versículo 13 le dice, ve y habla a Ananías diciendo, así dice el Señor, has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugo de hierro. Porque él vino y, recuérdense que ya él había mandado a Jeremías a ponerse un yugo de madera, y que caminara con el yugo de madera para decirle al pueblo, esto es lo que va a pasar a ustedes, y así van a estar, y que no se lo quitara. Entonces ese señor Ananías viene y se lo rompió del cuello. Entonces ahora dile, tú has quitado el yugo de madera, pero el pueblo va a estar bajo el yugo de hierro. Y porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, está hablando del Señor Jesucristo, del Mesías, que ese es su título, ¿verdad? Yugo de hierro, dice, yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán, y le he dado también las bestias del campo. O sea que aquí tiene una instrucción perfecta, y él dice, ve a Ananías y dile que ahora él va a sufrir las consecuencias de su descarrío y de tratar de descarriar al pueblo, queriéndose hacer profeta. Era peligrosísimo tratarse de hacer profeta si no era profeta de Dios. Y ahora veamos las consecuencias. Pues en la jurisprudencia precedente puede haber un imperativo negativo, y el imperativo negativo es, no hagas esto, no lo hagas. Y después dice, si haces esto, vas a sufrir las consecuencias. ¿Eh? Son las consecuencias divinas. ¿Y cuáles son las consecuencias en la primera parte de Deuteronomio 13? Bueno, el profeta que haga era digno de muerte. O sea, tenía la pena capital por estar hablando, estar haciendo uso de la palabra de Dios. Ese es hacer uso de la palabra de Dios en vano. A eso se refiere, que tú estás jurando por él. Por eso es que ponen la Biblia en la corte, porque tú no puedes jurar. Las personas antes conocían muy bien la palabra de Dios. Yo creo que sepan que el pueblo norteamericano, cuando eso comienza en la jurisprudencia, conocía la palabra, el libro más leído que existía en los Estados Unidos. ¿Okay? Y las grandes universidades estaban ahí para preparar a los pastores en griego y en hebreo. Estamos hablando de Yale University, de las universidades que se conocen como Ivy League, pues todas comenzaron cristianas para el entrenamiento de pastores, para que los pastores le enseñaran al pueblo la palabra de Dios. Y la mayor parte de las personas tienen un conocimiento profundísimo de la palabra de Dios en los Estados Unidos. Interesante, ¿verdad? Ahora no, pues ahora las personas no conocen poner el libro, yo la pongo, no, a mí ni me va ni me viene, porque para mí no es nada, ¿verdad? Eso es otro libro. Pero es la palabra de Dios, estás jurando por la palabra de Dios. Entonces, claro está, pues, las consecuencias, ¿cuáles eran? La muerte, y el profeta que haga y era ejecutado con la pena capital. Pero no dice quién lo ejecuta. Pero miren lo que dice Jeremías 28:15 dice, y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, porque fíjense que no le quita el nombre de profeta, pero hay profetas de Dios y hay profetas que vienen del otro campo. O sea que no le está diciendo al profeta falso y al profeta, sino simplemente le están comprobando el caso a través de lo que ha dicho. Escucha ahora, Ananías, el Señor Dios no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Y fue aquí donde notamos, pues, la violación del tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. De eso se trata. De eso se trata. Entonces dice en el versículo 16, por tanto, así dice el Señor, he aquí, te voy a quitar de sobre la faz de la tierra. Este año morirás porque has aconsejado la rebelión en contra del Señor. Entonces, ¿qué pasó? El Señor mismo le quitó la vida a él. Entonces, claro está, todavía no estaba sentado, pues, todo este asunto, pero estaba recién comenzando. Pero ¿qué hace eso? La ley de precedencia. Está por escrito y finalmente se le quita. Posteriormente, los que ejecutan esto van a ser las personas que tienen las riendas de la ley. Entonces, la información de la mente de Dios es transferida a la mente de ciertos hombres llamados profetas en el Antiguo Testamento. No en el Nuevo Testamento, señores. Una vez que se concluye el canon de la Escritura y queda todo por escrito, ya no hay profecía ni hay profetas. Nosotros podemos utilizar la palabra de una manera más amplia, diciendo que nosotros sí somos profetas, todos nosotros. Si nosotros le decimos a una persona que está fuera de la iglesia, que no conoce nada de la palabra de Dios acerca de los eventos del porvenir, ¿Por qué tú estás usando la palabra de Dios? No es que te salgas de ahí, sino que le dices exactamente lo que dice la Biblia. Para esa persona es una profecía. Correcto. Y un embajador de Dios se la está dando. Hasta ese punto eres profeta. Pero no más allá. Ahora, si tú puedes inventar cosas por tu propia mente carnal, ahí te saliste de lo que tenías que ser y ojo. Ahora no estás como estaba esa persona en el Antiguo Testamento, bajo la pena de muerte, porque están hablando cosas que no tienen que hablar. Si no, pues no hubiera televangelista. Se hubieran acabado todo ya. ¿Sí me explico? Ya, hoy no hay eso. No, hoy no más llevan a la mujer por tener relaciones sexuales con otro hombre y la apedrean. Tampoco lo hacen con el hombre. O sea, no hay esa pena capital. Hay ciertas cosas que ya no se hacen, pero en el pueblo de Dios tenían que marcharse de la manera que era correcta. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Y la información de la mente de Dios es transferida a la mente de ciertos hombres que están llenos del Espíritu, pues, y esa comunicación tiene que ser segura y no puede ser adulterada por ninguna persona, no le puedes cambiar el significado. Y de eso se trata, pues, el Deuteronomio 13, que estamos estudiando. ¿Cómo no errar escuchando a una comunicación falsa, adulterada? Entonces, pero nosotros hoy día no tenemos el problema de estos profetas. Recuérdense que lo que existía en esa época era que todavía no se había completado el canon de la Escritura. Estaba en el crecimiento incipiente de Israel. Estaba recién comenzando a eliminar a sus enemigos, a formarse, etc. Pero, y después de que se forma, todavía no se había concluido hasta que regresa el Señor Jesucristo y se hace el Nuevo Testamento. Estos hombres que escribieron el Nuevo Testamento también fueron por el Espíritu Santo puestos como profetas, tenían oficina de profeta y eran los escritores de la palabra de Dios, ya por escrito. Pero nosotros hoy en día no tenemos este problema específico de saber que es un profeta que nos está hablando, porque primero que todo nosotros no creemos en profetas, no hay tal cosa. Si una persona se dice ser profeta y se comienza a hablar babosadas, ya tú sabes que esa persona está fuera de lugar, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, está inventando sus propias cosas, está tratando de hacer su propio club, su club religioso. Que hay personas, lógico que sí las hay, pero eso termina pues desviando, bifurcándose y yéndose para otro lado, como por ejemplo los testigos de Jehová, que son una secta. Hay muchas sectas que se han creado porque son hombres que comienzan a añadirle cosas a la Biblia que no tiene que ver nada con el asunto. Entonces, pero nosotros tenemos con qué pues darnos cuenta de que no es, que es un profeta falso. ¿Cómo? Tenemos la Biblia, ¿no? Tenemos la Biblia, nada más, ahí está toda la información, no necesitas más. Los embajadores tienen que tener información por escrito de Dios. Y nosotros tenemos la información por escrito. Y si te sale de lo que dice ahí, esa persona está hablando babosadas. Bueno, entonces concluimos la semana pasada con el asunto de que esa información pone una carga muy seria sobre el individuo, sobre cada individuo, cada ciudadano israelí, pues debido a que no está dirigida a la monarquía. ¿Por qué? Porque no había monarquía en esa época en Israel. En ese momento de la historia no hay reyes en Israel. La información está dirigida a todos los judíos creyentes, y ellos tienen la carga y la necesidad de entender y discernir esta verdad del error. Al igual que a nosotros, para nosotros es lo mismo. Puede haber reyes humanos, terrenales, que dirigen las naciones, pero nosotros tenemos la responsabilidad individual de conocer la palabra de Dios por nosotros mismos. Nosotros no vamos a pararnos enfrente de la presencia del Señor con la información que tiene mi mujer, o con la información que tiene mi marido, o con la información que tiene mi primo. Para nada, eso no te sirve. Tú tienes tu propia alma y tú decides si vas a tener esa información que se convierte en oro, plata y piedras preciosas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que te llevas. Puede ser madera, heno y hojarrasca que se quema, o puede ser oro, plata y piedras preciosas. Y la producción que estas hacen es para la gloria de Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí hasta el momento y es algo muy interesante. Esa era la responsabilidad entonces del individuo de hacer eso, de cerciorarse que estaba escuchando palabras divinas del Señor. Nadie se lo iba a hacer por él. Entonces, todos los israelitas tenían que hacerlo por sí mismos, y esto produce una tremenda responsabilidad para los ciudadanos individualmente. Y esto responde a algo muy interesante, que yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver el cambio dramático que existe en los Estados Unidos, porque yo llegué a los Estados Unidos en el año 1962, ¿okay? Y las personas se autorregían, ¿verdad? No estaban las leyes, porque por la conciencia propia y por la palabra de Dios tú te atañes a las leyes, tú te atañes a las cosas que están hechas. Pero eso fue, poco a poco se fue echando abajo. Yo les comenté, por ejemplo, el asunto de la bicicleta que la dejaban afuera, y que ya en el asunto de un par de años ya nadie dejaba bicicleta porque te la robaban. Ahora te podías comprar el periódico y darte cambio a ti mismo, tampoco, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque fue cambiando pues la ética. ¿Por qué? Porque la epistemología y la metafísica que venía era completamente diferente a la que existía en ese lugar, que era un lugar que estaba muy pegado a Dios. Entonces, claro está, ahí hay un problema de metafísica y de ética y de política. La política tiene que cambiar porque no puede permitir que eso pase, ¿no? Antes la gente dejaba las llaves en su carro, abierto, nadie cerraba su carro, pero o sea, después de que le robaron los carros, después que le robaron las cosas que tenía, ya se acabó el asunto, pues. Entonces, era un asunto muy interesante. También existía el respeto por los hogares, el marido y la mujer. Nadie se metía con la mujer de otro hombre porque esa era la propiedad de ese hombre y tú no te metías con eso, ni la pensabas. No era asunto tuyo meterte con la mujer de otra persona. Cosa maravillosa para una sociedad, como comprenderán, pero no. Eso se convirtió en un desastre posteriormente. No que nunca haya existido, porque siempre ha existido, pero es la incidencia mucho más alta, más elevada de este asunto. Entonces, lo que tenemos aquí es que cada persona tiene su propia responsabilidad. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Yo a veces me preguntaba cuando llegué a los Estados Unidos, ¿cómo esa gente opera tan bien y cómo se cuida? Y, o sea, era algo increíble. Yo también les comenté una vez que en Venezuela pusieron los teléfonos públicos, ¿verdad? Porque estaba muy avanzado. Eso no duró nada. Eso le arrancaban los teléfonos, le roban el dinero que tienen ahí adentro. Eso no duró porque la gente no tiene esa responsabilidad propia porque no conoce las cosas de Dios. Entonces no funcionó, fue un desastre. Pero el pueblo de Israel tenía esto, el pueblo de Israel. Ahora, no vayan a creer que solamente se hace por la parte cristiana, por la parte del judío que tiene esta información. Hay lugares en el mundo que son incrédulos, pero que tienen un código de honor. Y el código de honor es muy fuerte, como en Japón, por ejemplo. En Japón, yo creo que todavía el día de hoy hay personas que tú vas en Japón y tú vas y compras frutas y comes. Tú pones tu dinero y compras lo que tienes y te das el cambio a ti mismo. Es considerado como tal. Es honor. Es honor de la persona hacerlo, tú no te vas a meter con él. O sea que no solamente por el lado cristiano, también por el código que ellos tienen en Japón también existe esa cosa. Ahora, lo que sí sabemos es que existe la naturaleza pecaminosa por todos lados, que las personas van a errar. Y quien dice que una persona está sumamente necesitada, se está muriendo de hambre y ve el dinero ahí, bueno, se lleva la fruta y el dinero. Thank you very much. O sea, pero bueno, el asunto es que Dios sujeta a los individuos a ser morales y intelectualmente responsables por creer la verdad o la mentira. Si los profetas son condenados por promover mentiras, es una cosa, pero si el pueblo también es disciplinado por seguirlos. ¿Por qué? Porque el pueblo le está haciendo caso a estos profetas. O sea que la responsabilidad pertenece a ti, lo cual significa que las personas deben tener suficiente discernimiento para distinguir la verdad del error. Ahora, ¿qué ocurre con la palabra de Dios? La lógica inconfundida de la palabra de Dios te hace prosperar, porque las personas que se apegan a la ley tienen lógica, no se meten en las cosas que no les corresponden como los necios. ¿Por qué? Aunque te vean o no te vean, aunque te vean o no te vean, tú haces lo que Dios dice. Y Dios te bendice porque tú estás haciéndole honor a su palabra. Entonces Él te bendice. No tienes que meterte en lo que se meten las demás personas, aunque sea muy fuerte la presión. Porque hay lugares, especialmente cuando ocurren estas cosas, que hay una presión externa impresionante. Es más, te ven con persona que está fuera del grupo si tú no haces lo que ellos hacen. ¿Okay? Si tú no incurres en eso, eres una persona, un tonto, eres un idiota, un ridículo, una persona que no tiene que ver nada con el asunto y no sé qué te pasa. ¿Okay? Pero si tú le haces caso a Dios, Dios te vindica. Y su vindicación es maravillosa. Te saca del problema. ¿Okay? Porque le hiciste caso. Entonces, ahora, vamos a algo que es muy interesante también. Es que ningún profeta falso se permitía en las familias o en las comunidades locales. No se permitía. Fíjense, y eran estrictos, sumamente estrictos. Eso lo vamos a ver de Deuteronomio 13, del 6 al 18. Porque ahí es donde se encuentra la información. Y claro está, la pena tan importante que tenía hacerlo. Pues si tú tenías un profeta falso en una familia, le correspondía a los padres eliminar a esa persona. ¿Qué quiero decir con eliminar? Matarlo. ¿Okay? Los padres mismos. Bueno, pero eso es sumamente severo. ¿Cómo va a matar una mamá, un padre o un hijo? Pues era tan difícil el asunto y era tan... O seguías al Señor o seguías a la raza humana. Entonces, en las comunidades locales no se permitía. Bueno, entonces seguimos pues con este asunto de las leyes por casos o jurisprudencia precedente, que básicamente es el desarrollo de los 10 mandamientos. O sea, están los 10 mandamientos y de ahí parte las leyes de jurisprudencia. ¿Me explico? O sea, es basado, esa es la base fundamental y de ahí comienzan los casos, y los casos tienen que dirigirse de nuevo a los 10 mandamientos. Pero alguien tiene que darles a ellos la pauta de cómo se aplican estos 10 mandamientos. Y por eso pues la importancia de esta parte de la Biblia, porque estos detalles nos ofrecen cierto patrón. Y aquí la idea es que estas personas eran personas reales que vivían en una nación real, o sea, históricamente real, porque recuérdense que nuestra fe es real, nuestra fe es histórica, tiene precedente, tiene lugares, tiene nombres, tiene todo. O sea, no es una cosa inventada por el hombre como una religión espontánea de una persona que busca tener poder para dirigir al pueblo. Personas que se meten en eso para ganar dinero. O sea, para eso están. ¡Oh, es un negocio tremendo! ¡Oh, yo voy a meter en eso! ¿Para qué? Para esquilmar a las ovejas. Hay personas que no tienen, pues, escrúpulos, que se meten en ese tipo de cosas. Así de simple. Una vez yo conocí a un doctor nicaragüense que me dice, ¡ah, qué bueno el negocio en el que están! ¡Yo me quiero meter en eso! ¡Yo quiero invertir! O sea, bueno, yo no, yo me quedé callado porque eso es lo que ellos están viendo en la televisión. Tú ves en la televisión lo que están haciendo, pidiendo dinero a todo rato, entonces eso es un negocio. Y cualquier incrédulo lo puede discernir. Claro que sí. Bueno, entonces, es algo muy interesante. El asunto, pues, que esto fue, en esa época, esto fue como un laboratorio, lo que tenían ellos. Un laboratorio en un periodo de la historia donde hubo una manifestación pública y física del reino de Dios. Y eso es muy importante. Porque fíjense que el reino de Dios va a venir en el milenio. Nosotros vemos que el Mesías va a regresar y va a establecer su reino. Pero aquí tenemos un pequeño laboratorio de cómo iban a ocurrir las cosas. A diferencia de que en este caso ellos tenían pues la naturaleza pecaminosa y los gobernantes tenían naturaleza pecaminosa. O sea, no era perfecto, no se llevaba a cabo como se tenía que llevar, los jueces se podían corromper, etcétera. Depende de quién los ponía. Llega un momento que los jueces fueron puestos por dedo también. Y el que te nombra, pues tú le debes algo a esa persona, ¿correcto? Si no tienes el trasfondo divino de que tú sabes que viene de ahí, entonces tú estás, puedes ser fácilmente manipulado por las personas estas y tú te haces de oídos sordos o ves para otro lado y permites que estas cosas ocurran. Entonces, el asunto es que nos presentaba esa manifestación pública del reino. Y eso es importante debido a que esto tenía ramificaciones muy interesantes, tenía implicaciones que a nosotros nos atañen y atañen también pues al milenio. Las áreas de prosperidad en la civilización del oeste, por ejemplo, en su mayoría han venido y se han logrado debido a que han prestado una gran cantidad de estos conceptos que se encuentran en los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento, los Estados Unidos es uno de ellos. ¿Eh? Antes de eso existía el Código Hammurabi, pero el Código Hammurabi palidece ante lo que es la información divina para el pueblo de Dios. Y los que se pegan a la información divina para el pueblo de Dios tienen un auge económico importante porque Dios los bendice. Punto. Esa es la política. Eso es lo que no entienden muchas personas. Que tú no le tienes que pedir a Dios que te bendiga. ¿Okay? Eso lo piden las personas que no lo conocen. Sí puedes hablar con él, etcétera, pero él sabe exactamente todo lo que te está pasando a ti en todos los momentos. Y él sabe, y nosotros tenemos que saberlo, que si tú sigues la voluntad de Dios, él, ahí va, en el imperativo, te tiene que bendecir. No por lo que dice el pastor, sino por lo que dice su palabra. Su palabra dice, yo te bendeciré. ¿Okay? O sea que tú simplemente estás haciendo uso de la palabra de Dios. Tú estás viendo las cosas que Él hace y no tienes que depender de ninguna persona. Tú dependes de Dios, tú haces lo que Él quiere, todo lo demás viene por añadidura para la gloria de Dios. ¿Eh? Pero el problema es que la mayor parte de las personas no conocen a Dios, no se dedican a conocer a Dios, tienen algo más importante allá afuera que ellos piensan que les va a resolver el problema, pero no es así. O por su propia astucia, por su propio trabajo, que van a resolver. No te estoy diciendo que no tienes que trabajar, hay que trabajar, pero no tienes que matarte, Dios te va a bendecir, te abre las puertas, te cierra las puertas y tú entras, como que dice, como Pedro por tu casa. ¿Okay? Así de simple, ese es Dios. Y te prueba, también te prueba a ver si vas a caer en lo que no es o vas a seguir tu curso con el Señor. Pues bien, vamos a terminar aquí, porque se nos acabó el tiempo, pero en la próxima clase vamos a regresar pues a ver el asunto de los profetas, que no tenía que existir ningún profeta en ninguna de las casas. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todos estos conceptos que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros te lo pedimos. Amén.